En Donostia Cultura Irratia, Radio Teatro Vodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta la adaptación de una de las obras de Óscar Cerruti. El Círculo. Óscar Cerruti nació en La Paz en 1912 y falleció también en La Paz en 1981. Es uno de los grandes escritores del siglo XX y el mayor poeta boliviano. En su juventud fue activo militante comunista y redactor del semanario Bandera Roja. Fue también diplomático. La calle estaba oscura y fría. Un aire viejo, difícil de respirar y como endurecido en su quietud, lo golpeó en la cara. Sus pasos resonaron en la noche estancada del pasaje. Vicente se levantó el cuello del abrigo, tiritó involuntariamente. Parecía que todo el frío de la ciudad se hubiese concentrado en esa cortada angosta de piso desigual. Un frío de tumba, compacto.
Claro, vengo de otros climas. Esto ya no es para mí.
Se detuvo ante una puerta. Sí, esa era la casa. Miró la ventana antes de llamar, la única ventana por la que se filtraban débiles hilos de luz. Lo demás era un bloque informe de sombra. En el pequeño espacio de tiempo que me dio entre el ademán de alzar la mano y tocar la puerta, cruzó por su cerebro el recuerdo entero de la mujer a quien venía a buscar, su vida con ella, su felicidad, truncada brutalmente por la partida sin anuncio.
Me porté como un miserable, lo reconozco. Mi partida fue casi una fuga. Pero pude proceder de otro modo. Un huésped desconocido ya entonces batía entre los dos su ala sombría. Y ese huésped era la demencia amorosa.
Hincada la garra en la entraña de Elvira, la torturaba con desvaríos de sangre. Muchas veces él vio brillar determinaciones terribles en sus ojos y los labios, dulces para el beso, despedían llamas y pronunciaban palabras de muerte, detrás de las cuales percibíase la resolución que no engaña.
Cualquier demora mía, cualquier breve ausencia sin aviso, obligado por mis deberes, por el reclamo inexcusable de mis amigos, provocaba explosiones de celos. La encontraba desgarrada, temblando en su nerviosidad, pálida.
Ni sus preguntas obtenían respuesta, ni sus explicaciones lograban romper el mutismo duro, impregnado de rencor, en que Elvira mordía su violencia, y de pronto estallaba en injurias y gritos, la cabellera al aire, loca de cólera y amargos resentimientos. Llegó a pesarle ese amor como una esclavitud, pero eran cadenas que su voluntad no iba a romper. La turbulencia es un opio a veces que paraliza el ánimo y lo encoge.
Es verdad que yo vivía refugiado en un temor, sabiendo al propio tiempo, lo mismo que el guardián del laboratorio, que solo de mí dependía despertar el nudo de serpientes confiado a mi custodia. Y la amaba mucho. ¿Cómo soportar, si no como una enfermedad del ser querido, ese flagelo que corroía nuestra dicha, ese concubinato con la desventura? La vida se encargó de curarla, el tiempo que trae todas las soluciones. Fue la vida la que cortó de un tajo imprevisto nuestros lazos afectivos, hasta que un día recibí la orden de partir. Pensé en la explicación y la despedida, y mi valor flaqueó. Engañándome a mí mismo, me prometí un retorno próximo, me prometí escribirle. Y han transcurrido ya 2 años.
Casi consiguió olvidarla, pero la había olvidado. Regresó a la ciudad con el espíritu ligero, conoció otras mujeres en su ausencia, se creía liberado y apenas había dejado su valija, estaba aquí llamando a la puerta de Elvira, como antes. La puerta se abrió sin ruido, empujada por una mano cautelosa, una voz, la voz de Elvira.
¿Eres tú, Vicente?
¿Cómo sabías que era yo? ¿Pudiste verme? ¿Acaso en la oscuridad, a través de las cortinas?
Te esperaba.
Es que no puede ser. Tuve el tiempo escaso para dejar mi equipaje y venir volando hasta acá. ¿Cómo podías saberlo? No lo sabía nadie.
Ella callaba, grave, parsimoniosa.
Está pálida, más pálida que nunca.
La soledad enseña tantas cosas. Siéntate.
Hace tanto frío aquí como afuera. ¿Por qué no enciendes la estufa?
¿Para qué? Aquí siempre hace frío. Ya no lo siento.
No ha cambiado. Era así, indócil cuando la roía alguna desazón. ¿Voy a discutir con ella esta primera noche?
Le tomó la mano helada y permanecieron en silencio. La habitación estaba casi en penumbra, otra de sus costumbres irritantes, pero, en fin, no le había hecho una escena.
Esperaba una crisis, recriminaciones, lágrimas. Nada de eso hay. Sin embargo, no estoy tranquilo. La tormenta puede estar incubándose. Debajo de esa máscara puede hallarse acechante el furor, más aciago y enconado por el largo abandono. Tarda, empero, en estallar. De la figura sentada a mi lado, solo me llega un gran silencio apacible, una serena transigencia.
Comenzó a removerse, inquieto, y de pronto se encontró haciendo lo que menos había querido, lo que se había prometido no hacer. Enzarzado en una explicación minuciosa de su conducta, de las razones de su marcha, su presticia, disculpándose como un niño. A medida que hablaba, comprendía la inutilidad de ese mea culpa y el humillante renuncio, mas no interrumpía su discurso, y sólo cuando advirtió que sus palabras sonaban a hueco, cayó en medio de una frase y su voz se ahogó en un tartamudeo.
De modo que has estado de viaje.
La miró Vicente, absorto, no sabiendo si se burlaba de él.
¿Cómo? ¿Iba a decirme ahora que me ignoraba, que en 2 años no se había enterado siquiera del curso de mi existencia? ¿Qué juego es este? Busca herirme, probablemente, simulando un desinterés absoluto en lo que a mí me concierne, a una costa de desmentirse. ¿No acaba de afirmar que ella lo sabe todo? Bah.
Se cuidó, no obstante, de decírselo. No quería dar pretexto para que se desatara la tormenta que su tacto había domesticado esta noche. Decidió responder como al descuido.
Precisamente te he traído esto, un reloj con incrustaciones de diamantes. Nos recuerda que el tiempo es una realidad.
Muy bonito. No sé si podré usarlo.
¿Por qué no?
Déjalo ahí, en la mesita.
Parece enferma. Está delgada y exangüe.
Estalló un trueno, lejos, en las profundidades de la noche. La lluvia gemía en los vidrios de la ventana. Un viento desasosegado arrastraba su caudal de rencor por las calles, sobre los techos.
Bésame.
La besó largamente, estrechándola en sus brazos. El viejo amor renacía en un nuevo imperio y era como tocar la raíz del recuerdo, como recuperar el racimo de días ya caídos. Refugiada en su abrazo, parecía la hija del metálico invierno, un trozo desprendido de la noche.
Tienes que irte, Vicente.
Volveré mañana.
Sí.
Vendré temprano. No nos separaremos más, te prometo.
No prometas nada. Estoy segura. El pacto está sellado. Vete.
La lluvia azotaba la calle con salvajes rabalazos de furia.
¡Maldito tiempo! ¡Estoy ya calado! A ver si ahora no encuentro un taxi. Somos prisioneros del círculo. Uno cree haberse evadido del tenaz acero y camina suelto al fin, un poco extraño en su albedrío, y siente que lo hace como en el aire. Le falta un asidero, el suelo de todos los días, y el asidero es, de nuevo, la clausura.
Vicente atraviesa calles y plazas. Hay un ser que se desplaza de él y lo aventaja, apresurado, con largas zancadas, varoniles, ganoso del encuentro, mientras otro, en él, se resiste, retardando su marcha, moroso y renuente. Él mismo va siguiendo al primero contra su voluntad.
Pero ya sé cuál es mi voluntad. ¿Lo supe alguna vez? Creí un momento que era el saberme libre. Ya libre, mi libertad me pesaba como un inútil fardo. ¿Qué he logrado? Si mi pensamiento era Elvira, si mi reiteración, mis vigilias se llamaban Elvira. Mi contienda, los dos atroces años debatiéndome en un litigio torturado, ¿no tenía también ese nombre?
Lúcido, con una lucidez no alterada, percibía curiosamente la naturaleza del discorde sentimiento que no se parecía al amor ni era el anhelo de la carnal presencia de Elvira, sino una penosa ansia, la atracción lancinante de un alma. La secreta corriente lo lleva por ese trayecto tantas veces recorrido. Vicente se deja llevar, discurre los antiguos lugares, lo saluda ahora a la luz del sol. Entra en la calleja familiar, luego de haber dejado atrás, a medio cumplir, sus afanes. Llama a la puerta. Vuelve a llamar y espera el eco del campanillazo.
No oigo nada. El timbre, sin duda, no funciona. Tocaré con los nudillos. Ninguna respuesta. Elvira ha debido de salir. ¿Pero no queda nadie en la casa?
Retrocede hasta el centro de la calzada para mirar el frente del edificio. Observa que las celosías están corridas, los vidrios sin limpieza.
Se diría que es una casa abandonada. ¡Qué raro es todo esto!
Una vecina se había asomado. Lo examinaba desde la puerta de su casa, la escoba en la mano. Vicente soportó el escrutinio sin darse por enterado.
¡Bruja curiosa!
¿Busca a alguien, señor?
Sí, señora. Busco a la señorita Elvira Evangelio.
Oh, no sabe usted que ha muerto hace 3 meses, señor. La casa está totalmente vacía.
Por suerte, la persona a quien busco vive, y vive aquí.
¿Pero no pregunta usted acaso por la señora Evangelio?
Así es, señora.
Pues la señorita Evangelio ha muerto y fue enterrada cristianamente. La casa ha sido cerrada por el juez, ya que la difunta no parecía tener parientes.
¿Estará en sus cabales esta anciana? En cualquier caso, es una chiflada inofensiva. Soy el novio de Elvira, señora. Estuve ausente y he vuelto ayer para casarme con ella. La visité anoche. Conversamos un buen rato. ¿Cómo puede decir que ha muerto?
¡Oh! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice que estuvo usted ayer? ¿Pero qué dice, señor?
Llamó en su auxilio a un señor de aspecto fúnebre con trazas de funcionario jubilado que había salido a regar sus plantas en la casa de enfrente y a quien Vicente recordaba haber visto en la misma faena alguna vez. El hombre se acercó sin dar muestras de apresuramiento.
¿Oye usted lo que dice este señor, don Cesario? Que anoche estuvo en esta casa con la señorita Elvira, visitándola. ¡Oh! ¡Hablando con ella!
Los ojos del jubilado se clavaron hoscos en Vicente unos segundos. No lo encontró digno de dirigirle siquiera la palabra. Dio a comprender, con su actitud, que juzgaba con severidad a los jóvenes inclinados a la bebida, y volviéndole la espalda, se retiró, farfullando entre dientes.
Será mejor marcharme. Oh, Toda esta gente está loca o padece una confusión grotesca. Par de zopencos. Después de todo, tiene un viso cómico el asunto. Seguro se reiría Elvira al saberlo. La casa está toda oscura. Seguiría llamando, pero veo que es en vano. ¡Oh! ¡Abre, Elvira! ¡Abre! Tengo la frente humedecida. Iré a preguntar a nuestros amigos. Todos los amigos me confirman que Elvira ha muerto. No me aventuro a referirles mi extraña experiencia. Temo que lo tomen a risa. Peor aún, temo que me crean.
Hay una zona de la conciencia que se toca con el sueño o con mundos parecidos al sueño. Creía estar pisando esa zona, esa linde a la que los vapores azules del alcohol nos aproximan. Y con la misma dificultad del ebrio o del delirante, su espíritu luchaba por discernir la realidad. Cuando el juez, accediendo a su demanda, abrió la casa de la muerta, Vicente descubrió, sobre la mesita de la sala, el pequeño reloj con incrustaciones de brillantes en el estuche abierto. Han escuchado una adaptación de la obra de Óscar Cerruto, El Círculo. Hemos intervenido narrador Fernando Miquel Jauregui, Vicente Roberto Citores, Elvira Isabel Aguirre Zavala, vecina Coro Vicandi. Esperamos nos sintonicen en próximos programas.